Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Tercer bloque de esta tertulia de este miércoles 4 de agosto. En la tanda hablábamos de... Se establecía como el tercer tema de debate, pero no, dejémoslo a un lado, que era la virtualidad o no. Beneficios, ventajas y desventajas de la tertulia presencial o virtual. A ver, ¿con qué modelo nos quedamos? Me preguntaban si se venía el pase verde. Bueno, ese tema que aparece cada tanto y más cuando vemos los indicadores ahora últimos de la pandemia, da para seguirla después, porque ahora tenemos hasta representantes del interior del país, ahí cómo hacemos. Teresa decía, me hago unos kilómetros, no pasa nada.
Algunos días bueno. Tenemos también a Karina desde Italia.
Bueno, a Karina desde Italia, tuvimos a Miguel Bresner desde Estados Unidos, Cecilia y Luz de Salto.
Híbrido sería el ideal, porque... Claro. La posibilidad que le da la virtualidad a mucha gente que de lo contrario no puede participar de determinados eventos es brutal. Nosotros todos los años hacemos en el estudio un evento que tiene que ver con temas de cumplimiento de las normas de antilavado y eso. Y este año lo vamos a hacer híbrido también, porque hay un montón de gente que de lo contrario tiene que tomarse 2 horas más, una para ida y para vuelta. Y da otra flexibilidad, y yo creo que bienvenido sea esta flexibilidad, este mundo más descontracturado que implica de alguna manera lo virtual. Y para quienes quieren presencial, que tengan esa posibilidad. Yo el otro día decía que doy clases híbridas, y más allá del esfuerzo, es una posibilidad de que mucha gente tenga la posibilidad de acceder a educación, que de lo contrario a veces no se tiene. No sé,
bueno, a favor. Nosotros bueno. Hace 4 años inventamos el diploma en el CLAE, totalmente virtual. Digo, juro que no sabíamos que venía la pandemia, obviamente. Pero realmente estamos felices de haberlo realizado, porque la posibilidad que tiene la gente del interior de hacerlo, porque además es virtual y sin horarios, o sea, cada uno entra cuando puede. Entonces, realmente, digo, la posibilidad que tiene la gente del interior de hacerlo, de participar, la gente que tiene trabajos y que lo hace de noche, tiene toda una serie de ventajas que son importantes, lo cual no quiere decir que tengamos que reemplazarlo. Yo recién decía, me muero de ganas de abrazarlos. Y bueno, digo, Emiliano se ha puesto cariñoso ahora con esto de la virtualidad y cuando termina dice un abrazo. Y digo, yo lo sabía. ¿Qué hiciste con Emiliano, no? Porque, pero realmente, digo, porque también valoramos lo otro, ¿no? Lo de estar juntos, lo de poder contarnos algo, qué sé yo. Yo a Romy le extraño horrible porque el tema de que antes...
Hacíamos la previa.
Siempre había un intercambio.
La previa y la post.
La previa y la post, pero bueno, está. Pero todo tiene sus ventajas y sus desventajas.
Bueno, en cualquier momento se viene la tertulia híbrida, entonces. Pero no les quiero robar tiempo para los telegramas, a ver, porque venían con telegramas.
Veníamos con telegramas, sí.
¿Quién? A ver. Agustín, empezamos por vos.
Yo paso un avisito. El miércoles que viene, miércoles 11, del Centro de Estudios para el Desarrollo organizamos lo que creo que es el primer debate de actores de primera línea sobre la LUC entre el senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio y el senador Gustavo Penadez. Es a las 19 horas, va a ser en el auditorio del World Trade Center, va a tener transmisión por redes sociales para que se pueda seguir y bueno, simplemente aprovechar para hacer un comentario de creo que llegamos, bueno, el gobierno tomó una estrategia de no debatir mientras se juntan las firmas, creo que una estrategia razonable, y creo que llegamos a una instancia donde, bueno, hace falta mucha más contraposición de ideas, sin duda que el intercambio frontal y respetuoso de ideas fortalece la democracia, hace muy bien, y bueno, creo que empezamos a entrar en esa instancia y ojalá que todo lo que queda, los meses que quedan esto de discutir y llegar al referéndum de la LUC, sea con un debate realmente sobre lo que está la ley, los argumentos a favor y en contra, y que sea una muy buena instancia de politización de la ciudadanía en el mejor de los sentidos y no de chicanería y política pequeña, que obviamente también va a haber algo de eso.
¿Cuándo dijiste la fecha?
Miércoles 11 de agosto.
Miércoles que viene.
Una semana a las 19
perfecto.
Horas.
Perfecto. ¿Quién sigue?
Yo, si quieren, sigo. Dale, Tere. Una preocupación, en realidad, capaz que ya me agendé ayer para el Pfizer, pero me preocupa el hecho de que, a ver, ¿qué pasó con la Sinovac? Porque no puedo evitar asociarlo con lo que está pasando en la China, ¿no? Es decir, que la variante Delta está pasándole por arriba tremendamente, ¿no? Entonces, me parece clarísimo que nos van a dar Pfizer porque tienen mucho temor de que... Y me parece que tendrían que decirlo, ¿no? No sé, me da esa sensación. Digo, yo soy de las primeras que me vacuné, así que supongo que ahora también me voy a ser de las primeras que me den Pfizer, pero creo que tendría que ser transparente el asunto. No pude evitar asociar el hecho de que en China estén cerrando ciudades porque la variante Delta está haciendo estragos cuando se supone que están todos vacunados, con el hecho de que nos estén dando Pfizer a quienes tenemos
Sinovac. Sí, pero viste que en China toman medidas como muy drásticas y capaz que los números, o sea, hoy yo lo daba antes que arrancaran la tertulia, ¿no? Hoy concretamente hubo 71 casos en todo el país, lo que para nosotros es nada, ¿no? Sería claro, nada. Lo que pasa que, claro, la preocupación que tienen es cómo se diseminó la Delta en 18 provincias y la velocidad, porque fue a partir de un foco que vino que se inició por personas que vinieron del extranjero. Entonces, tenían esa preocupación de cómo se expandió.
Acá tenemos lo mismo, ¿eh? Acá tenemos lo mismo. Tenemos 83, gente que vino del extranjero. Digo, supongo que por ahí viene la preocupación. Y me parece que está claro que si no va para la Delta... tiene su problema.
¿Quién sigue, Gabriel?
Sí, no, recomendar a la audiencia seguir el trabajo periodístico que está llevando adelante Abercorn en relación al caso del asesinato de Roslick. Hay muchas puntas ahí que son muy interesantes, que tienen que ver con cómo siguen existiendo casos que no están claras lo sucedido durante la dictadura y las evidencias profundas que hay de acciones sistemáticas de interrogatorios con torturas y que además la no revisión de esos hechos llevó a que tuviéramos todavía como presidente del Supremo Tribunal Militar a alguien que había participado y había sido testigo y cómplice de esas torturas, de que tuviéramos candidatos de Cabildo Abierto que figuraban como candidatos a cargos importantes en algunos casos y que también estaban involucrados en estos temas, ¿no? Me parece que es una investigación periodística muy, muy interesante que deberíamos seguir para tener visibilidad de las ramificaciones que tienen este tipo de hechos que todavía siguen siendo vigentes, ¿no?
¿Podés repetir, Gabriel, de quién es?
De Leonardo Abercorn en La Diaria, que viene publicando una serie, de verdad, de distintos elementos que, bueno, llevaron incluso a la destitución de Castellano, explicación que dio el ministro de Defensa, Javier García, en el Parlamento, pero se han ido sumando nuevos elementos que sin duda va a implicar que en cualquier momento abordemos nosotros, por lo menos, acá de vuelta al tema con todas esas novedades. Leonardo.
No tenía ninguno, pero me gustó lo de Gabriel.
Dale.
No tenía ninguno, pero me gustó lo de Gabriel. Creo que el caso de Roslick en particular, es un caso tremendo porque fue prácticamente en abril del 84, en donde ya la dictadura estaba cediendo para la democracia que venía en pocos meses. Una gran investigación del semanario Jaque y después la revista 3. Tengo la añoranza de lo que era Jaque en esa época con Manolo y con Manuel Flores Mora. Era una cosa fantástica. Y bueno, y cómo el país durante tantos años se olvidó del caso de Roslick, porque no puede ser que haya un general haya llegado al Supremo Tribunal Militar porque sí. Porque esas investigaciones estaban y la necesidad de crítica que tiene que tener el sistema político, cómo puede ser que se vote una veña a una persona sin analizar si tiene los antecedentes democráticos suficientes y si eventualmente participó o no de un caso tremendo como fue este. Yo creo que esto lo que pone en juego es cómo el Parlamento muchas veces vota veñas como un acto formal y no como un acto sustantivo. Y eso es frivolidad, para decirlo en términos prácticos, porque no se puede votar veñas sin haber analizado el pasado, la conducta, los antecedentes, y eso pasa también, Gabriel lo decía ahora, de pronto veñas que se votaron por unanimidad, por acuerdos políticos, en donde después aparece que la persona pudo haber tenido un pasado no muy democrático, bueno, pero lo votó todo el mundo. Entonces, cuando el Parlamento asume esta condición de que es una veña en sentido formal, que no es lo que quiere la Constitución, pasan estas cosas.
Estoy de acuerdo.
Vamos cerrando la tertulia por hoy. Leonardo Costa, Teresa Herrera, Agustín Iturralde, Gabriel Gudiño, gracias a los cuatro, como siempre. Un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene.
Abrazo.
Buena semana para todos.
Continuamos con los abrazos de Emiliano.
Abrazos y acá desde Piria, London. La niebla sigue siendo terrible.
Bueno, antes que te dejemos de ver.
Abrazo a todos.
Abrazo.